Bioío, la radio, primera en información.
En Bioío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la decisión del presidente de la República de encargar a la ministra María Jesús Wulff la coordinación del caso de los niños haitianos en medio de las críticas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
La Cancillería confirmó que abrió un sumario y puso fin a las funciones del cónsul en Haití por presuntas irregularidades en la legalización de documentos vinculados a la investigación.
En internación provisoria quedaron 3 menores por el homicidio de una mujer en Loncoche, donde una de las imputadas es su hija, quien habría pagado 60.000 pesos para concretar el homicidio.
Descubren un laboratorio clandestino de ketamina en el pleno centro de Temuco.
A balazos intentaron asaltar a un vendedor de láminas del Mundial en la comuna de Estación Central.
Un adolescente de 13 años y otros 2 fueron baleados en una plaza en Quilicura.
Una querella criminal presentó a la familia de una de las víctimas fatales de la balacera registrada en Rodelillo, en Valparaíso.
El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago rechazó la nulidad del juicio oral por el mega fraude a Fonasa, luego de una solicitud de las defensas por el cuaderno de remoción de una de las juezas.
Las oposiciones van a presentar al gobierno el lunes la esperada contrapropuesta a la Ley de Reconstrucción Nacional con miras a la negociación y la discusión en particular.
En Chile Vamos valoran que comience la discusión, advierten que ya tienen los votos, pero que es deseable aprobar transversalmente la iniciativa.
Una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas habría advertido que las inversiones con compañías chinas mezclan el factor diplomático con el empresarial y pusieron nota de cautela en los 7 contratos vigentes en que participan empresas de ese país.
Diputados y senadores de distintos sectores impulsan una reforma para modificar y sumar exigencia a los requisitos para ingresar acusaciones constitucionales.
La UDI cerró los flancos internos y acordó una lista de consenso que tendrá el diputado Jorge Alessandri como presidente y al exministro Pablo Longueira como secretario general.
En el ámbito internacional, Donald Trump aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con su país y advirtió de que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra.
Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto el fuego que va a entrar en vigor esta tarde, según medios israelíes.
Las autoridades cubanas aprobaron en un tiempo récord el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años.
En el deporte, el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, está internado en un centro médico en Santiago debido a problemas cardiovasculares.
Esta noche Brasil enfrenta a Haití buscando su primera victoria en el Mundial, mientras que Paraguay juega necesitado de puntos ante Turquía.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Comenzamos a revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. El ministro Martín Arrau, ministro de Seguridad, defendió la decisión del presidente de encargar a la ministra María Jesús Wulff la coordinación del caso de los niños haitianos, y esto en medio de críticas de sectores supuestamente afines. Por ejemplo, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Claro, aprovechemos de decir que los dos fueron candidatos presidenciales. La Cancillería, en tanto, confirmó que abrió un sumario y puso fin a las funciones del cónsul en Haití por presuntas irregularidades en la legalización de documentos vinculados a esta investigación. Gabriela Piña con lo último de este caso. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la investigación por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país bajo la figura de reunificación familiar continúa generando repercusiones tanto a nivel político como también a nivel judicial. Partamos con la parte política de todo este caso, porque durante esta jornada el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a respaldar a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, frente a las críticas surgidas por su rol en la coordinación de las acciones del Estado para esclarecer todo este caso. Recordemos que los cuestionamientos provinieron principalmente de dos figuras relevantes, reconocidas dentro de la derecha, que son Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ambos ex candidatos presidenciales, quienes plantearon que la coordinación del caso debería recaer en las autoridades encargadas de la seguridad pública. Frente a esas críticas, Arrau defendió la decisión adoptada por el presidente José Antonio Kast y explicó que existen distintas dimensiones que se están abordando de manera paralela. Por una parte, señaló que las diligencias investigativas están siendo conducidas por el Ministerio Público junto a las policías, mientras que el gobierno, por su parte, trabaja en la verificación de la situación de los menores, donde entra la relevancia de que esté este ministerio, el de Desarrollo Social, a cargo de este caso. Pasemos a escuchar las palabras de Martín Arrau.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y dar tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto, son varias aristas.
Por otra parte, en ese mismo punto de prensa, el ministro Arrau también afirmó que a medida que avanzan las verificaciones, se ha logrado establecer que algunos de los menores se encuentran ya escolarizados y bajo el cuidado de sus padres o tutores. Y en paralelo a esto, durante esta jornada, el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, volvió a referirse a este tema en conversación con el medio El Mostrador, donde aseguró que tiene la convicción de que la Policía de Investigaciones entregó a los menores de edad haitianos en el aeropuerto a sus padres o tutores al momento de hacer ingreso a nuestro país, por lo que hizo un nuevo llamado a no concluir anticipadamente que exista una desaparición de menores. Todo esto sabemos en medio de las críticas que han apuntado directamente en su contra. Durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que hoy día la principal preocupación del gobierno sigue siendo determinar el paradero de los niños, y en ese contexto afirmó que la determinación de eventuales responsabilidades políticas o legales se va a ver más adelante y también con el transcurso de esta investigación.
Nuestra única preocupación, y después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Y en paralelo, durante esta jornada, la Cancillería también confirmó que abrió un sumario administrativo y removió al cónsul chileno en Haití tras detectar un inusual aumento en la legalización de documentos durante el año 2025. Los antecedentes, según informaron, fueron remitidos a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones para investigar así eventuales irregularidades o incluso hechos de corrupción. Además, a través de un comunicado público, se informó que el ministro Francisco Pérez Mackenna, de Relaciones Exteriores, dispuso el envío de un equipo a Haití, según se indica en este documento, para evaluar los procesos y sistemas del consulado y también reorganizar sus operaciones.
Voy a preguntar lo mismo que te decía ayer, pero ahora con estas nuevas puertas que se abren o ventanas, plazos, porque, por ejemplo, esto de la Cancillería de enviar este equipo, ¿cuándo? ¿Con qué plazo, además, de trabajo? ¿Cuándo van a volver con la respuesta?
Todavía no hay muchos detalles respecto al tema de la Cancillería. Es algo que, de hecho, informaron hace solo algunos minutos atrás. Obviamente vamos a reportear durante la tarde este tema, a ver también si habla alguna autoridad de la Cancillería o el propio ministro Pérez Mackenna, para ver también la logística detrás de todo esto, por cuánto tiempo, cuáles van a ser las claves de este análisis que se va a hacer en terreno, en el fondo.
Es súper complejo, porque si efectivamente algunos llegaban con fotocopias del documento, ¿no es cierto? Con fotocopia de los documentos. Ese documento original,
¿dónde está? Claro.
teóricamente debiera, porque no está en la embajada, no está en el consulado, no está en policía, ese documento original está en una repartición pública de Haití. Encontrarlo, o sea, yo digo, las probabilidades son menos del 30%, por dar una cifra holgada, ¿no? Entonces, el cruce de datos también está imposibilitado porque en Haití no tiene fiabilidad, digamos, de encontrar un documento original y cuál es la validez de ese documento.
Claro, por eso cabe la pregunta en relación a, bueno, obviamente hay personas que están en la Cancillería previo al arribo del canciller Pérez, que tienen la experiencia, conocen la realidad ya, sabrán cómo llegar, cómo enfrentarlo y todo, pero es un tema complicado. Haití también es un país difícil de visitar, difícil de permanecer. Y lo otro son cruces de datos que faltan, porque a uno le llama la atención, por ejemplo, que supuestamente hay tantos niños que no llegaron a reunificarse con sus familias, pero tampoco hay denuncias de presunta desgracia o de niños desaparecidos. Entonces, también son datos que están pendientes.
Sí, de hecho, durante esta tarde, según pudimos conocer, se debiese también concretar una reunión en esta fuerza de trabajo que está liderando el Ministerio de Desarrollo Social con comunidades haitianas también, que por supuesto también debiesen tener, ¿no?, un rol por lo menos de diálogo con el gobierno para establecer posibles denuncias que ellos tengan de familiares, en consideración de que justamente se ha hablado de que hay niños que no llegaron con sus familias, digamos.
Pero claro, ¿dónde están? ¿Qué fue? ¿Hubo alguna denuncia? En fin, queda mucho todavía.
De verdad, es muy probable que una buena cantidad de esos niños estén hoy día en campamentos, probablemente.
O hayan llegado y hayan sido sacados nuevamente por pasos fronterizos ilegales, qué sé yo.
Todo es posible. Recordemos que en algún momento nosotros hicimos referencia, la página de la radio hizo referencia a un artículo de un diario en Boston hace un tiempo atrás, de grupos haitianos instalados en Estados Unidos que habían ingresado con la visa waiver desde Chile, con RUT chilenos.
Claro.
Algo puede haber, digamos, pero pueden.
Es una de las tesis que
es una de las tesis, como de blanquear papeles, como se dice, para luego trasladarse a otro país.
Al final, a lo que aspiraban era llegar a Estados Unidos más que Chile. Algunos, pero algunos también. Otros están acá, evidentemente. Y probablemente estén acá con familiares, ¿sí? Pero fuera del sistema, del radar del Estado de Chile, ¿no? Con la capacidad de seguir, qué ocurre en los campamentos.
Claro,
insistimos, personas muy vulnerables. Si lo más grave, esto en el plano de la opinión, lo más grave es que el Estado de Chile, de una manera u otra, mal acoge a personas vulnerables, bueno, eso supone una cierta responsabilidad, que a lo menos esa responsabilidad no ha estado a la altura, digamos, de las circunstancias.
Sí, lo que comentábamos ayer, ¿no? Bajo este derecho de reunificación familiar, que es un derecho que finalmente es el Estado de Chile el que debiese garantizar y asumir al entregarles esa posibilidad.
Sí.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chao, Gaby.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:13 p.m.
Les contábamos de esto más temprano, es impresionante. Es el caso de una transacción para vender láminas del álbum del Mundial que terminó en una balacera. Esto fue en la comuna de Estación Central, después de que una familia, junto con su hijo, fuera abordada por supuestos compradores contactados a través de internet.
Los delincuentes intentaron robar cajas con cientos o miles de láminas, pero la víctima se resistió al asalto y esto generó un intercambio de disparos en plena vía pública. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la historia que ustedes están señalando no deja de sorprender, pero tampoco de preocupar a ninguna de las autoridades y tampoco a ninguno de nosotros, producto de la transacción fallida que se desarrolló en horas de anoche, por la hora también, 19:30 horas, ahí en el sector de las calles Las Acacias con el Belloto, en la comuna de Estación Central. Un lugar que tanto las víctimas como los victimarios, sin saber que lo eran, habían puesto de mutuo acuerdo para realizar la transacción, que era millonaria. Más de 2 millones de pesos costaban la cantidad de láminas, más o menos se presume, que iba a realizar el vendedor. ¿Qué es lo que ocurre? Horas antes se habían puesto de acuerdo a través de internet para hacer esta transacción. El vendedor llegaba con varias cajas que ustedes van a ver a través de ese video que grabaron los mismos vecinos de este sector donde hay un edificio de departamentos y que escucharon los ruidos, y la víctima estaba realizando inocentemente la venta de estas láminas que son para el Mundial de Fútbol 2026. Esta fiebre colectiva, por cierto, que hay que decir, se ha desarrollado a lo largo de nuestro país y en todo el mundo, fue justamente lo que gatilló la venta de este tipo de productos. Pero los compradores no resultaron ser tales, no resultaron ser clientes, resultaron ser ladrones que a punta de pistola le trataron de quitar la mercadería a esta persona. Se resistió tenazmente, pese a que su esposa estaba en el asiento del automóvil y su hijo en el asiento trasero, su hijo de 7 años. Hizo todo lo posible para que no le robaran las cajas. Yo quiero que ustedes escuchen el audio ambiente y también vean el video, porque es definitivamente desgarrador los gritos de la mujer, también del hombre, que tratan de decirle que estaba su hijo en el interior del vehículo para que no le dispararan. Algo que los ladrones omitieron, realizaron los disparos igual. Escuchen ustedes a continuación.
Anda con pistola.
Lisa, escóndete.
El audio es mucho más largo, pero claramente se ve justamente el punto de conflicto más importante que existe, justamente cuando la víctima está tratando de evitar que le roben la mercadería, pero cuando los ladrones sacan su armamento y lo comienzan a disparar, primero al aire y después al suelo. De hecho, se levanta polvo porque fue ahí justamente donde el disparo cayó, en la tierra, donde estaba en la vereda, ahí en una zona donde hay arbustos y árboles. También hay que señalar que en el lugar también existen parques de recreación, juegos infantiles, donde a las 7:30 de la tarde incluso habían niños. Algo que llamó profundamente la preocupación vecinal, porque señalaron que los hijos de ellos estaban ahí en una hora de la 11, cuando la gente iba a comprar pan para poder justamente desarrollar este ejercicio, y finalmente dicen ellos que se salvaron providencialmente de que una bala loca, como se dice en la jerga, no les haya impactado. Esto fue lo que nos dijeron los vecinos de la Villa Portales cuando le preguntábamos lo que había pasado en horas de la tarde, noche de ayer.
¿Tú escuchaste los falas?
Sí, claro, sí, yo salí a ver al chico, al hombre. Bueno, pues él estaba preocupado de su mercancía y cosas así. No sé si alcanzó a rescatar 3 cajas y eran 4 cajas.
Si tú ves, hay muchos parques cerca. Entonces, imagínate lo que pasó ayer, una bala perdida para los niños. Pero porque yo tengo 2 cabros chicos que estuvieron ahí en la plaza, muy cerca y súper peligroso, por una bala perdida.
Policías, hay que decir, están investigando, tanto la PDI como Carabineros, el OS9, el Departamento de Investigación Criminal, para dar con el paradero de estos malhechores que huyeron en este vehículo en el que llegaron, y donde ustedes pueden ver el video, no alcanzaron a robarse las cajas, solamente le robaron la billetera a la víctima con 50.000 pesos en el interior de esta, y las cajas, la víctima las comenzó a sacar como pudo de la maleta que quedó abierta extrañamente. Una situación en todo caso que, como le decíamos, está bien siendo vista por las policías. Nosotros en este caso estuvimos hablando con Carabineros. Ustedes van a escuchar al oficial de ronda de anoche de la Prefectura Santiago Central, Patricio Andrade, que nos entregó la siguiente declaración.
Se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado 4 disparos por parte de los supuestos compradores. Los delincuentes no logran, digamos, el cometido debido a que la víctima o persona afectada, en este caso, se resiste, digamos, a lo que es el robo en sí.
¿Eran balas reales? ¿Eran balas a fogueo? Eso es lo que va a tener que determinar el laboratorio de criminalística de Carabineros, o de la PDI en este caso también, porque señalamos que ambas policías están abocadas a encontrar a estos ladrones que finalmente terminaron huyendo sin la mercadería. Pero que claramente, si hubiesen sido balas reales, que todavía no está descartado eso, la persona se salvó prácticamente de milagro, porque esta situación ocurre muy cerca de él cuando estos delincuentes terminan disparando, percutando estas balas ahí en ese sector. Una situación que, como decíamos, está siendo investigada, todavía no hay noticias del paradero de estos ladrones. Eso sí, la víctima está entregando todos los antecedentes relacionados a la policía correspondiente. Bio Bio, la radio.
Y atención, preste atención a esta información, porque en Temuco, en las inmediaciones de la Feria Pinto, Carabineros desbarató un laboratorio clandestino de elaboración de ketamina. Sí, un laboratorio clandestino de elaboración de ketamina. Esto ha significado la detención de tres personas. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Esteban Arauz.
El general Miguel Herrera, jefe de la zona de Carabineros Araucanía, precisó que con este procedimiento se sacaron de circulación 139.571 dosis de droga, además de colorantes, cocaína, hongos alucinógenos y comprimidos de MDA o éxtasis, entre otras sustancias ilegales, las que fueron avaluadas en más de 78 millones de pesos, agregando que la ketamina líquida incautada tendría origen peruano.
La ketamina es un potente anestésico animal que no tiene ningún tipo de control o prohibición en el Perú, extraído hacia Chile, donde sí tiene un control de regulación y comercialización. Y es primera vez que podemos localizar en Temuco un laboratorio cuya finalidad era preparar la ketamina líquida a ketamina sólida.
Los detenidos fueron presentados al Juzgado de Garantía de Temuco para controlar su detención y formalizar una investigación por infracción a la ley de drogas, tal como lo detalló el fiscal regional del Ministerio Público, Roberto Garrido.
Este procedimiento culminó con la detención de tres personas que son puestas a disposición del Juzgado de Garantía para la formalización de la investigación por infracción a la ley 20.000, a la ley que sanciona el tráfico de drogas, y evidentemente aquí también existen otros ilícitos vinculados con la producción de estas sustancias ilícitas. Los detenidos son chilenos y son mayores de edad. Tenían en el centro de la ciudad un laboratorio de drogas.
El seremi de Seguridad Pública en la región de la Araucanía, Luis Calderón, relevó el trabajo policial que en este caso logró desbaratar un laboratorio clandestino de drogas que operaba en un departamento de un condominio en las inmediaciones de Avenida Barros Arana en Temuco, muy cerca de la Feria Pinto. Carabineros del OS7, en tanto, reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima este tipo de ilícitos para seguir sacando de circulación sustancias que ponen en riesgo la vida de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
A ver, atención con este dato, está vigente hace ya un rato, hay una actualización de problemas en el metro. Línea 1 solo está disponible desde Las Rejas a Los Dominicos por una persona en la vía. Esto implica que está cerrada la estación San Pablo, la combinación entre línea 1 y línea 5, que está también en esa estación, está suspendida. Estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos son las que están cerradas, y ahí en San Pablo, donde hay una combinación con línea 5, también está suspendida esa combinación. Esa información que está entregando y actualizando constantemente el metro, esta es la última, la que les comentaba recién, la voy a reiterar. Línea 1 solo disponible entre Las Rejas y Los Dominicos por una persona en la vía. Eso implica el cierre de San Pablo, Neptuno y Pajaritos, y la combinación suspendida además entre línea 1 y línea 5 de la estación San Pablo. El resto de la línea está completamente disponible, dice el Metro de Santiago a esta hora.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:23 p.m.
Tenemos que ir hasta Radio Bio Bio en Arica. Se ha confirmado de parte de la Fiscalía que el cuerpo de una mujer que fue encontrado en un canal del Valle de Azapa fue víctima de un femicidio. La información la tiene Andrés Bravo.
Así es, hace pocos instantes la Fiscalía de Arica ha entregado más antecedentes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que fue hallado el pasado miércoles en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. Indica que la víctima corresponde a una mujer de 33 años de nacionalidad boliviana. Las diligencias investigativas de la Fiscalía de Arica y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones han establecido que el hecho corresponde a un delito de femicidio. Se realiza un intenso trabajo investigativo para detener al autor del crimen. Recordemos que la mujer fue hallada el pasado miércoles en un canal a un costado de la carretera, entre arbustos, en el kilómetro 24 del Valle de Azapa, con diversas lesiones. en Arica. Bio Bio, la radio.
1:24 p.m.
Y esto lo mencionábamos en los titulares, fue decretada internación provisoria para los tres menores detenidos por el crimen por encargo de una mujer de 53 años perpetrado en la comuna de Loncoche.
La magistrada que tomó la decisión estimó que la libertad de estos menores de edad constituye en peligro para la seguridad de la sociedad, también de la investigación. Nos vamos de inmediato hasta Loncoche. En la región de la Araucanía está una de nuestras unidades móviles con Roberto Neira. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de una hora aproximadamente y 40 minutos de audiencia de formalización de investigación, la jueza Evelyn Irribarra decretó la medida de internación provisoria para estos tres jóvenes de 17 años de edad detenidos por personal de la Policía de Investigaciones como autores de este brutal crimen que terminó con la vida de una mujer de 53 años de edad ahí en un inmueble de calle República, en el sector Lechería de esta comuna aquí en Loncoche. Hay que precisar que uno de los argumentos que tomó la magistrada es que la libertad, luego de conocer todos los detalles que entregó la fiscalía de estos jóvenes, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal Gislem Durán hizo una detallada formalización de cargos en base principalmente a las declaraciones prestadas por estos tres jóvenes menores de edad, todos compañeros del mismo establecimiento educacional, quienes confesaron detalladamente cómo planificaron este crimen, cómo le pagaron a un compañero 30.000 pesos y cómo elaboraron todo este macabro hecho. Uno de los antecedentes que entregó la fiscal Gislem Brand es que el autor material de este crimen recibió a lo menos 30.000 pesos en dinero en efectivo, es lo que señala en su declaración. Llegó hasta el domicilio el día lunes en la mañana, antes de ingresar al liceo. Se percató que efectivamente la hija de la víctima había dejado una de las ventanas laterales de la casa abierta, ingresa al domicilio y es allí donde se traslada hasta el segundo piso, espera que la víctima despierte. Luego ella sale de la habitación y es ahí donde la ataca con un arma blanca en reiteradas ocasiones, caen por la escalera hasta el primer piso y allí ella trata en una maniobra de defensa de evitar el ataque y le muerde uno de los dedos de sus manos al victimario, quien se enfurece y nuevamente la ataca con el arma blanca, provocándole ya lesiones que le causaron la muerte en el mismo lugar. Allí, fríamente, el sujeto se da el tiempo para cambiarse de ropa, va al baño, se lava la cara, el rostro y retorna a clases. Escuchemos lo que señaló la fiscal Gislaine Durán frente a cómo actuó este sujeto, quien es indicado como el autor material de este crimen.
Dentro de los antecedentes que se han podido reunir, se pudo indicar que tras darle muerte a la víctima, se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia, ¿cierto?, para iniciar su jornada escolar. Dando cuenta de aquello, a continuar una rutina que es la que realmente efectuaba día a día, para no levantar sospechas.
Impacta la frialdad con que actuaron estos tres jóvenes con la planificación de este crimen y también cómo se concreta. Una vez que se cambia de ropa, le saca una fotografía el autor del crimen al cuerpo de esta mujer que presentaba diversas heridas para enviársela por un mensaje de WhatsApp a las personas que le habían pagado este dinero, en una situación que se reveló en detalle en esta audiencia de formalización de investigación. Se exhibieron también en la audiencia diversas fotografías que dan cuenta del brutal ataque que sufre la víctima, de las lesiones que sufrió. Recordemos que el servicio médico legal sostuvo que a lo menos presentaba el cuerpo 80 lesiones que finalmente terminan por provocarle la muerte, que también se refirió principalmente a por qué no se opuso a esta petición que hizo la Fiscalía de Internación Provisoria para estos 13 jóvenes. Fue el defensor penal particular Gonzalo Canales, quien representa a la hija de la víctima y a su pololo.
Ese relato que ellos hacen, lo hacen en dependencias de la Fiscalía, pero con presencia de abogados defensores en ese momento. Por lo tanto, esa declaración es absolutamente válida. Ustedes comprenderán, ellos han confesado los hechos de la manera en que lo han hecho. ¿Cómo podemos decir, no, déjenlo en libertad? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica.
Hasta el momento, la Fiscalía y la Policía buscan el arma homicida, el arma cortante con la cual este sujeto le provocó la muerte a esta mujer de 53 años de edad. En la audiencia de formalización, la fiscal Gisley Durán le comunicó a los menores de edad, al presunto autor de estos hechos materiales, y también al pololo de la hija de la víctima, que iniciaba una investigación en su contra por homicidio calificado. En tanto, para la hija de la mujer asesinada, se formalizó investigación por el delito de parricidio. La jueza de garantía le dio al Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar esta investigación. En Loncoche, Bio Bio, La Radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
MCT.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Cuando la calidad importa,
Sánchez, VT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 1:36 p.m.
El tribunal que lleva el juicio oral por el mega fraude a Fonasa por licencias médicas falsas rechazó la nulidad del juicio que había solicitado una de las defensas tras conocerse que una de las juezas a cargo de todo ese trámite tiene un cuaderno de remoción abierto por la Corte Suprema.
Justamente por haber viajado con licencia.
Al extranjero con licencia médica, claro.
Teniendo licencia. Los magistrados dijeron que no se identificaron acusaciones judiciales que fueran ilegal o defectuoso. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago rechazó la solicitud de nulidad presentada por las defensas de los 16 acusados en el juicio por la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas a Fonasa, un fraude al fisco al Estado. La petición surgió luego de que se conociera de que una de las juezas integrantes del tribunal enfrenta un cuaderno de remoción aperturado por la Corte Suprema por haber viajado al extranjero mientras tenía una licencia médica. Las defensas sostuvieron que ese antecedente comprometía la imparcialidad objetiva del tribunal y solicitaron dejar sin efecto los casi 11 meses de juicio oral que estaban llevándose a cabo por el caso Fonasa. Sin embargo, el tribunal desestimó el incidente al concluir que no existía un vicio procesal que justificara repetir el juicio, aunque la magistrada decidió inhabilitarse en la jornada de ayer voluntariamente para resguardar la confianza pública, por lo que la causa va a continuar con los dos jueces restantes. Escuchamos ahora a uno de los defensores públicos del 5 de los acusados, Roberto Pumarino.
Si bien se nos acusa de que esto pudo haber sido una maniobra dilatoria, pero lo cierto es que, y lo planteo desde esta perspectiva, y le hago la pregunta directamente a cada uno de los que me está oyendo, si efectivamente ustedes estuvieran en una causa, que se estuviera investigando, que estuviera en esta etapa de juicio ya terminando, y se enteran de que uno de los jueces tiene alguna relación con uno de los delitos, me imagino que cada uno de ustedes querrá que el juicio se haga de nuevo.
El abogado además adelantó que si el fallo es condenatorio para sus defendidos, van a estudiar recurrir de nulidad una vez conocida la sentencia definitiva en este caso. Desde la Fiscalía valoraron la resolución y afirmaron que el tribunal descartó que existiera una vulneración al debido proceso. El fiscal metropolitano Oriente, Álvaro Pérez, sostuvo que acoger esta petición habría significado retrotraer un juicio que se ha extendido por casi un año y repetir íntegramente la también producción de pruebas en esta instancia.
No obstante esa solicitud, el tribunal en una contundente resolución el día de hoy, fundada, muy bien argumentada, en orden a que no se daban los supuestos normativos, en principio, para entender que era procedente esta nulidad procesal.
Aquí hay que ser bastante claros. La magistrada se inhabilitó por estar con este cuaderno de remoción aperturado por la Corte Suprema, pero solo por su viaje al extranjero con licencia médica. Aquí no se dice que ella haya hecho uso de una licencia médica falsa. Solo se le acusa esta falta de haber viajado al extranjero con licencia médica. En este proceso hay 17 acusados por integrar una estructura que estaba dedicada a la emisión de licencias fraudulentas, ideológicamente falsas, con un perjuicio estimado por la Fiscalía cercano a los 30 mil millones de pesos a FONASA, es decir, al Estado de Chile. Las penas solicitadas son diferenciadas según la participación también de cada acusado, pero en todos los casos superan los 5 años y un día, es decir, el presidio ya efectivo. Hay, eso sí, penas más altas que otras, algunas llegan a los 20 años en las más altas gravedades. El veredicto ya debería conocerse durante la próxima semana, entre el día lunes o martes deberíamos estar sabiendo si es que se condena a estas 17 personas o si es que son absueltos y declarados inocentes por el tribunal.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:41.
Las semanas de anuncios y de plazos sin cumplir. Las oposiciones van a entregar finalmente el próximo lunes, a 24 horas de la votación en general en la sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Este insumo será clave para las negociaciones en la discusión en particular.
Hasta ahora se conoce un borrador al que tuvimos acceso a cambio vía la radio, en el que proponen una estrategia de economía digital, exención del pago de contribuciones, pero que sea focalizado, y el retiro de la urgencia suma de esta iniciativa para darle más tiempo de discusión, entre otros elementos. Nos va a contar todos los detalles Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nivaldo? Katy, muy buenas tardes. Sí, estamos a muy pocos días de que finalmente se concrete uno de los hitos más significativos de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Nos referimos a la votación en general, la idea de legislar en la sala de la Cámara Alta, según el procedimiento que se ha dado esta corporación para definir primero la idea de legislar en la Comisión de Hacienda y en la sala, y después, durante el mes de julio, tras la semana distrital, comenzar lo que es el trabajo en particular, artículo por artículo, en la Comisión de Hacienda y en la sala, que finalmente va a permitir el despacho de esta iniciativa. Es bastante sabido que las oposiciones han empezado con esta crítica de que supuestamente no se había presentado una contrapropuesta robusta, significativa, que solamente era una cuestión de críticas, de jugar un rol de evitar que avanzara esta iniciativa por ser dañina para la recaudación fiscal, por ser una apuesta que no tiene compromisos y garantías claras en materia de inversión, empleabilidad y crecimiento económico. Pero lo cierto es que hace por lo menos 2 a 3 semanas que vocerías del socialismo democrático, de la oposición, están señalando que están elaborando una propuesta, y se ha ido corriendo su anuncio, se han ido dilatando las conversaciones, al punto que ha llegado el momento de ingresarla justo antes de votación, de la votación, digo, en general. Lo decíamos en la radio, tuvimos acceso a un borrador de esta propuesta, en donde plantean, entre otras cosas, una estrategia de economía digital que plantea aprobar la creación de la Agencia de Financiamiento, Investigación y Desarrollo Estratégico, también evidentemente la expansión de I+D con beneficios tributarios y fondos para capital de riesgo. Ojo con esto, ampliar ventana de postulaciones a trabajadores con hasta 11 meses de antigüedad, extender a hombres entre 25 y 55 años, eliminando también el requisito del registro social de hogares para empleadores. Esto es evidentemente en materia, digamos, de empleabilidad. también plantean aprobar con urgencia la sala cuna universal, pero financiado con aportes de empresas y el Estado, muy distinto a la propuesta actual de sala cuna, que está basado en la propuesta, digamos, del gobierno de José Antonio Kast, del Fondo de Seguro de Cesantía y el financiamiento principalmente de parte de los trabajadores. Una cuestión significativa es el tema del pago de contribuciones. Los senadores de oposición acercarán al gobierno una propuesta en la exención de contribuciones solo para propietarios de bajos ingresos que habitan una vivienda de no más de 6.000 UF. También en materia de institucionalidad ambiental, eliminar la instancia política del Comité de Ministros una vez despejadas las trabas de proyectos en desarrollo. Todo esto evidentemente con una serie de solicitudes más, como por ejemplo retirar la urgencia suma del proyecto de ley, considerar el derecho al olvido en materia del crédito con aval del Estado, que DICOM desaparezca de la fórmula en materia del saldo de deudas con el fisco. Lo cierto es que todas estas propuestas se siguen afinando y van a ser ingresadas, esperamos, en forma de indicaciones. Quien se refiere a esto, el senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que dice que evidentemente todo va mirando a la negociación en la discusión y votación en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Bueno, en el oficialismo dicen a buena hora hay propuestas porque se permite entrar en una negociación más concreta, con una redacción clara, con contrapropuestas, con cuestiones que pueden tener sustento, con cuestiones en las que va a haber diferencias, pero siempre recordándole pública y privadamente a las oposiciones que ellos ya tienen los votos. El punto lo hace el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien dice: nosotros podemos aprobar el proyecto tal y como está. Evidentemente lo dice porque el quórum de 26 votos se lo permite. Lo que pasa es que solo un voto, y evidentemente el senador reconoce que para que esto sea sostenible, para que esta aprobación dé una señal de certidumbre a los inversores y mejore la imagen país en materia de riesgo, se necesita una transversalidad política que dé a entender que el próximo gobierno o una próxima mayoría parlamentaria no vaya a deshacer todos los elementos de esta mega reforma. Escuchamos al senador de centro derecha.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
Desde la oposición piensan lo mismo. Saben que tienen el sartén por el mango para aprobar por un voto el proyecto, pero de todas maneras dicen que hasta el momento no han visto diálogo. Recordemos que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, ya le dijo al gobierno en la votación en general en la Comisión de Hacienda que los ministros y negociadores habían desperdiciado una oportunidad de, en la discusión en general, construir algo en conjunto. Ahora espera evidentemente que la votación en particular ocurra algo en otra dirección. Escuchamos al senador del Frente Amplio.
El ministro Quirós dice que está abierto a esas propuestas, ver para creer, y desde allí nosotros vamos a trabajar incansablemente, porque para eso nos eligieron nuestros electores. Ellos ya tienen los votos para aprobarlo por un voto, pero nosotros queremos que sea lo menos gravoso en términos de recaudación.
Otra de las propuestas relevantes es proteger el Fondo Común Municipal de cualquier reducción presupuestaria, la sección de contribuciones focalizada, lo decíamos, no universal, impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación y rechazar la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Evidentemente habrá tensiones en cada uno de los elementos. Lo cierto es que nosotros ya contamos, Nivaldo Cati, que los senadores PPD ingresaron sus propias propuestas o le presentaron al gobierno sus propias propuestas, sobre todo en materia de institucionalidad ambiental, y el gobierno ya las ha recogido, y después está esta gruesa propuesta de todos los partidos de oposición que está siendo trabajada principalmente por el Partido Socialista y que estaría ultimando detalles durante este fin de semana para que sea ingresada. La principal incógnita es si es un documento de idea fuerza con propuestas enumeradas o esas propuestas ya van a estar, Nivaldo Cati, adaptadas a la redacción exacta de indicaciones para la discusión y votación en particular, que, como decíamos, probablemente comenzará el mes de julio y se extenderá aproximadamente por 3 semanas o máximo un mes en la Cámara Alta.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
La senadora socialista Paulina Dohanowicz reabrió el debate al acusar una sobreideologización en la relación con China, apuntando a que se están generando trabas para sus inversiones.
Y una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que pondría cautela acerca de empresas chinas por su carácter estatal y su vínculo diplomático. El documento sugiere limitar el trato a un canal institucional abierto, pero que técnicamente sea acotado. Vanessa Cajarto con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tal como lo señalaban, este es un tema que levantó la senadora socialista Paulina Dohanowicz cuando esta semana, en una columna publicada en el diario El Mercurio, acusó una sobreideologización del gobierno en la relación con China. La parlamentaria aseguró que inversionistas de dicho país están enfrentando retrasos en la tramitación de proyectos y dificultades para poder acceder a las autoridades. Se mencionan 4 casos, pero ojo, estos no tienen origen en esta administración. 3 son del gobierno del expresidente Gabriel Boric y uno del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Además, la senadora plantea un punto digno de análisis. Habla de un cruce de las inversiones chinas y la disputa por la hegemonía mundial con Estados Unidos, haciendo alusión al fallido proyecto del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Cuando Washington, recordemos, manifestó que esta operación afectaba su seguridad nacional y se desató una verdadera polémica a nivel diplomático. Hoy la noticia es otra, pero tiene nuevamente de protagonista al país asiático. Una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas, cartera que lidera el biministro Luis de Grant, pone una nota de cautela en las inversiones de compañías chinas, y aquí dice lo siguiente: porque se mezcla el factor diplomático con la dimensión empresarial, porque se trata de empresas de carácter estatal. Esta minuta a la que tuvo acceso el medio exante señala que el embajador chino en Chile, Niu Qingbao, tiene un estilo confrontacional documentado en defensa de empresas chinas que están radicadas en nuestro país. Y ahí se hacen una serie de recomendaciones, vamos a mencionar las que serían más controversiales. Que las reuniones con el embajador chino se den bajo la lógica de canal institucional abierto, pero técnicamente acotado. Posicionar al MOP como contraparte técnica frente a los 7 contratos vigentes en el que participan empresas chinas, sin generar expectativas de protección extraordinaria. Presentar la cartera de proyectos que se concesionarán entre 2026 y 2030 como una oportunidad abierta y competitiva. El diputado del PPD y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Cuadrado, dijo que está trabajando en un proyecto que justamente regule las inversiones internacionales.
Si se hacen observaciones en base al interés superior de la patria, deben ser considerados. La Comisión de Defensa, personalmente estoy elaborando un proyecto de ley que regule la inversión extranjera en el país.
Quiero señalar que esta minuta comenzó a circular durante esta jornada, por lo que distintos parlamentarios consultados aseguran que se trata de información preliminar, que no han visto este documento oficial que estaría circulando y por ende no quieren pronunciarse de un tema que señalan es sumamente delicado. Lo que sí podemos decir es que uno de estos contratos vigentes, de estos 7 contratos vigentes que se señala en la minuta, tiene que ver con la concesión de la ruta 5 en el tramo Talca-Chillán, que está en manos de la empresa China Railway Construction Corporation Limited, que el año 2021 se adjudicó estas obras. Esto ocurrió en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando casi estaba de salida. Se trata de la misma empresa que participó en obras vinculadas a la línea 7 del Metro de Santiago a través de consorcios y cuyo contrato fue terminado abruptamente por distintos incumplimientos.
¿Por incumplimientos?
Sí, eso es lo que se señala.
Por lo tanto, hizo valer probablemente alguna causa del contrato.
Claro, y lo que está pasando con este nuevo proyecto, ahora estamos hablando de la Ruta 5 en el tramo Talca-Chillán, es que las operaciones debían estar listas el año 2025. Y los retrasos que acusa la empresa tienen que ver con que un nuevo documento señala que estarían listos en marzo del año 2027. Es decir, el retraso es importante. ¿Por qué se da esto? La empresa solicitó una compensación por sobrecostos de 142 millones de dólares, acusando retrasos en la revisión de ingeniería y cambios en el proyecto del tramo Talca-Chillán. Y finalmente, el MOP, ¿qué es lo que señala? Que se recomienda una inversión acotada de unos 59 millones de dólares, y eso es lo que finalmente le terminan devolviendo a esa empresa. Entonces, lo que señalan técnicamente los expertos consultados es que, claro, hay que ver primero la minuta interna que estaría circulando, pero que siempre es relevante, ¿no?, revisar estos contratos, porque se pone en juego no solo el tema de las inversiones, sino también de la soberanía nacional.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Bueno, preocupados por la salud de Fernando Gago, técnico de la Universidad de Chile. Recordemos que está internado desde anoche en un centro asistencial de la parte alta de la capital. Está siendo monitoreado, está junto al cuerpo médico de la Universidad de Chile también. Sacó un comunicado hace un rato donde efectivamente decía que va a estar ahí internado al menos probablemente hasta el día de mañana. Esto obviamente lo saca de los entrenamientos del día de hoy, probablemente mañana, y tampoco va a estar seguramente dirigiendo el día domingo. La U juega Copa Chile frente a Santiago Wanderers y seguramente va a ser Colochini, que es su ayudante, justamente el que va a estar dirigiendo ese partido. La verdad es que oficialmente no hay nada más que eso, que fue un tema cardiovascular. Nosotros también hemos estado preguntando, fue un dolor al pecho después de la conferencia de prensa que lo llevó a entrar caminando al centro asistencial, y hasta ahora no hay ninguna otra información oficial. De hecho, esto ha repercutido incluso en Argentina, donde también están informando, pero con lo de la Universidad de Chile, que estamos viendo ahí el comunicado también. Así que vamos a estar muy atentos a una nueva actualización, pero por ahora está todo tranquilo. De hecho, está también acompañado, entiendo, de familiares. Así que por lo menos es la información que tenemos hasta ahora. Y nos metemos de inmediato al Mundial.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Tenemos 4 partidos del día de hoy a las 3 de la tarde, es decir, prácticamente en una hora más va a estar empezando el duelo entre Estados Unidos y Australia, para ver si efectivamente ratifica su gran primer partido el conjunto de Estados Unidos. Creo que uno de los mejores equipos, al menos de la primera fecha, después de los 48 que jugaron. Luego Escocia va a estar enfrentando a Marruecos a las 6 de la tarde. Escocia, que viene de ganar a Haití 1-0, y Marruecos empató con Brasil. Justamente Brasil va a enfrentar a Haití a partir de las 8:30 de la noche de nuestro país, donde va a estar buscando su primera victoria en este Mundial, el equipo de Carlo Ancelotti, que lo necesita y creo marcando diferencia. Pues bien, más allá de las fuerzas disparejas en este caso entre Brasil y Haití, el técnico Ancelotti no mira por sobre el hombro a Haití y llamó a no confiarse.
Nuestra calidad física, sobre todo, es un equipo que está bien organizado, un sistema bastante claro. Juegan un buen fútbol con las características que ellos quieren. Tenemos que respetar, como todos los rivales, porque juegan una Copa del Mundo y todo el mundo está muy motivado.
Y a las 11 de la noche va a estar cerrando la jornada del día de hoy Paraguay enfrentando a Turquía. Recordemos que Paraguay fue goleado por Estados Unidos, no jugó prácticamente a nada y de hecho ha sido muy criticado el plantel de Paraguay después de este partido que va a intentar reivindicarse entonces hoy día frente a Turquía. Quien puso el pecho a las balas fue Gustavo Alfaro, el técnico de Paraguay, quien pidió cuidar a los jugadores.
Apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critiquen acá. Yo tengo cuero grueso, muchacho. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, tírenme a los jugadores, defiéndanlo. ¿Saben por qué? Pues se termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando. Y son ellos los que van a seguir representando al país. Entonces defiendan a los jugadores.